Buen día a ustedes y a su audiencia.
Directora médica del Hospital de Itagua, usted sabe mejor que nosotros lo que ustedes viven todos los días. Contaba la licenciada Mirna Gallardo recién que hay gente que no quiere morir y se manifiesta, y hay otra gente que ya no aguanta más y dice, yo ya me quiero morir. Supongo que ustedes viven todo este tipo de situaciones y muchas más, doctora, permanentemente.
Sí, así mismo. Es muy doloroso todo lo que estamos viviendo. Y más doloroso es ver cómo la ciudadanía no es adherente a las medidas de bioseguridad. Porque realmente creo que hemos hecho un buen trabajo en el sentido, y ustedes también, de reiterar permanentemente cuáles son las medidas más seguras para evitar el contagio. Porque la mejor batalla contra este virus es evitar el contagio. Y una simple mascarilla, un lavado de manos, un distanciamiento, creo que no le cuesta a nadie. Así es que esto quisimos evitar, lastimosamente no se pudo. Ahora veo que la gente está más reacia a cumplir con las medidas de seguridad, buscando culpables, cuando los únicos culpables somos nosotros mismos. Y realmente es así, como dijo la licenciada Gallardo, es desgarrador ver a familias enteras perder a más de un miembro de su familia. Hay niños huérfanos, adolescentes huérfanos, familias que han desaparecido. Realmente es terrible. Nosotros emocionalmente estamos mal, ver tristezas, llantos todo el tiempo, necesidades. Realmente es terrible ver a personas que lloran, no por camas de terapia solamente, sino por una cama, por una silla, por un balón de oxígeno. Realmente es terrible, y tener que decirle a colegas o a personal de blanco, sabes que no tenemos nada, no podemos ofrecerte nada, si querés. Yo misma le atendía a pacientes en los pasillos del hospital, no solamente yo, sino todo el staff del Hospital Nacional, y salir ahí afuera y ver que los propios familiares comparten tereré, están sin tapaboca, realmente es algo, una sensación indescriptible. No sé, solamente hay que estar ahí y entender lo que nosotros vivimos y lo que sufren esas personas para entender lo grave de la situación, y esto va a empeorar. Es así como dice la Dirección de Vigilancia, como dice el doctor Sequera. La vacuna tiene su tiempo, desde que uno se aplica la primera dosis tienen que pasar 8 semanas para tener la inmunidad que evite las formas graves, porque las formas leves siempre vamos a tener. Así es que lo más sencillo es evitar el contagio, y la forma de evitar ya lo conocemos.
Doctora, ¿esto va a empeorar?
Va a empeorar, sí. Vamos a llegar a 200 muertos por día, probablemente. ¿A 200? Esas son las estimaciones. Eso ya lo dijo Vigilancia, ya lo dicen las estimaciones epidemiológicas, que son bastante exactas. Si las personas continúan no adhiriéndose a las medidas básicas de protección, vamos a llegar a eso. Es terrible lo que estamos pasando, y se hizo mucho con medidas sencillas para evitar, y no hemos podido, hemos fracasado en ese aspecto. Hemos fracasado todo, el personal de blanco, ustedes los comunicadores que tienen el micrófono en la mano, que realmente es un arma poderosa, y bueno, hemos fracasado todo. Somos un gran fracaso en este momento en el Paraguay.
Doctora, nosotros hablábamos un poco más temprano de una joven de 28 a 30 años que trabajaba en el hospital de Mariano Roca Alonso, embarazada, sí, de gemelos, 28 semanas de gestación, y de una enfermera que llegó de San Pedro y que falleció esta madrugada en Itagua.
42 años.
Sí, así mismo. Esta mañana temprano, la coordinadora jefe me llama para contarme temprano. La paciente llegó de San Pedro en mal estado, ingresa a la terapia y ya en ese momento llegó en muy mal estado. Eso hay que reiterar, y prácticamente a los 40 minutos fallece la paciente. Sí, 42 años. Y con en relación a la gestante, es una paciente de 22 años, que si mal no recuerdo, me llamaron, no, creo que era de Mariano Roca Alonso, sí. De Ñemby, no me acuerdo.
Roca Alonso, me dicen ella, a mí que trabajaba en el hospital de Roca Alonso.
Sí, 22 años.
Qué bárbaro.
Embarazada de gemelos, sí.
Pero eso demuestra, hoy por hoy ya lo vienen diciendo ustedes, que acá ya no es una cuestión de edad. Le puede tomar a cualquiera y de manera fatal.
Eso ya nos dimos cuenta nosotros a partir de principios de febrero, que cada vez la población se enfermaba de COVID, y también el grupo etario que presentaba síntomas más graves son los pacientes jóvenes. Nosotros ayer justamente estaba mirando las edades promedio de nuestra terapia intensiva y está en 48 años, con un rango el más joven, que era esta chica de 22 años, y el mayor 75 años.
Doctora,
pero el promedio es 48 años.
48 años el promedio. Usted, doctora, recién decía que los familiares están en el entorno del hospital y compartiendo.
Sí, sí, sí.
Yo es que a veces me pregunto por qué se permite, no sé si en otros países ocurre esto, doctora.
No, esto es característico de países como el nuestro, ¿verdad? Y los de la región, ¿verdad? No solamente en Paraguay, sino los países de la región. Es un problema, esto no es ahora, ya, esto es un problema que lo vivimos desde siempre, porque como los familiares viven lejos, no hay albergues, porque en los otros países hay hoteles, hostales, o sea, hospedajes que forman parte del área de, digamos, de influencia del hospital, y los familiares se quedan ahí o simplemente se comunican por vía telefónica. A nosotros todavía nos falta aprender eso, ¿verdad? Nosotros somos más de contacto, de estar cerca. Inclusive el paciente necesita el contacto cercano. Somos diferentes, ¿verdad? Eso es normal, forma parte de nuestra cultura. Lo que nos falta optimizar es que los familiares no entren dentro del hospital, sino que se queden en los alrededores, en un albergue que pueda tenerlos ahí y que pueda ser controlado también, porque la costumbre que tenemos también es que la familia no viene una sola persona, vienen todos los integrantes de la familia. Solíamos entrar en sala y le veíamos a dos o tres durmiendo al lado del paciente, uno y dos en el piso. Eso es normal, solamente que ahora, como aumentó mucho la cantidad de pacientes, estamos teniendo estas carpas que están fuera del predio del hospital y a veces entran, invaden. Hemos tenido problemas en terapia intensiva de niños, donde se ha detectado padres sintomáticos que se han negado al hisopado. Los problemas son múltiples, o sea que no puedo. Ahí tenemos un listado de problemas, no solamente del área médica, sino también fuera del área médica. Pero sí también tengo que resaltar que tenemos un equipo maravilloso, desde el limpiador, el asistente social, todo el camillero, el área de informática, de mantenimiento. Todo el hospital se dispuso a ayudar y todos hacen todo, porque somos un equipo de trabajo. Y como siempre decimos cuando nos reunimos todas las mañanas a las 8:10, nuestro objetivo es el paciente. Nosotros estamos acá para brindar bienestar al paciente, darle calidad y calidez en la atención.
Doctora, una cuestión que tiene que ver con los familiares, sí, y con el entorno. Muchos nos dicen de que necesariamente tienen que estar porque están pendientes de alguna receta que salga para ir a comprar algún tipo de medicamento.
Claro,
eso sí, están así, sí, también.
Es así, porque en los países de primer mundo, y así como ocurre en los sanatorios privados, en la medicina privada, los medicamentos están en el hospital, o sea, en el centro.
Eso sería lo ideal.
De asistencia. Eso sería lo ideal, pero nosotros estamos aún lejos de eso. Entonces se necesita la presencia de alguien que pueda hacer esa gestión. O sea, que eso también hace, pero no toda una familia. Uno sería suficiente, ¿sí? O dos. Pero acá viene toda la familia. O sea que, no sé, es difícil, es un problema crónico y ahora que se agudizó.
Doctora, estos 200 muertos por día que hablaba, estas estimaciones que decían que exactas, eso es evidente, o sea, se evidencia que esto va a ser así mismo porque ven en ese análisis que no va a haber avances en cuanto al intento de protección propio de la ciudadanía y de la acción de llegada de las vacunas, por ejemplo.
Acá lo más importante es la prevención. Y la prevención más barata y más eficaz hasta ahora son las medidas que ya he dicho. Tapaboca, distanciamiento, lavado de manos. Las vacunas, yo me vacuno hoy, en 8 semanas recién tengo la cantidad de anticuerpos que me van a proteger. Hay que recalcar, contra las formas graves de la enfermedad, no contra las formas leves. Y hay que recordar que el paciente COVID, en la gran mayoría de los casos, no, voy a poner como ejemplo esta chica de 22 años, estaba embarazada de gemelos, lo cual le hace muy vulnerable, aunque ella no haya tenido otra patología como diabetes o presión alta. El COVID descompensa las otras enfermedades que ya tiene el paciente. O sea que acá no hay que entender que la vacuna va a ser la panacea y que va a terminar con nuestros problemas. 8 semanas y es para evitar, para tener la protección, para evitar formas graves.
Ahora, cuando dice usted que hemos fracasado todos, ¿se refiere a que no se logró entrar a la población a convencerle, a persuadirle de estos cuidados, doctora?
Exactamente, sí. Hemos fracasado todos. Ustedes, los comunicadores y todas las instituciones del Estado que están involucradas, las municipalidades, las gobernaciones, nosotros, el personal de salud, hemos fracasado, hay que reconocer eso, porque esta enfermera que viene de San Pedro, donde la densidad poblacional es diferente a central, no debería de contagiarse así de una manera tan importante. Desconozco los detalles del caso, desconozco las enfermedades que podría haber tenido aparte de COVID. Pero nosotros recibimos, y siempre digo yo, ¿cómo esta persona que está en una compañía donde hay 10 personas se enferma de COVID? Es porque alguien le llevó. Así es simple. Y esa persona que le contagió, le contagia a 10 y esos 10 a otros 10. Y así esto se multiplica en forma logarítmica.
¿Efecto Semana Santa, doctora?
Y sí. Lastimosamente, tenemos ahí de lugares de esas compañías que nadie conoce, allá en el fondo del país vienen enfermos y muy enfermos, no solamente uno, ahora sino dos o tres de la misma familia.
Yo no quisiera, lo que le voy a plantear, no quisiera que suene como una suerte de tratar de defender a sectores en cuanto a este de que hemos fracasado todo, pero llegó un momento, siempre mi comentario era que los primeros meses, quizás 6 meses, se notó un fracaso comunicacional del gobierno, del Ministerio de Salud, de todo el presidente de la red, de todos, incluso los medios de prensa que no supimos traducir probablemente lo que se debería difundir. Pero a partir de los 6 meses, ni siquiera hacía falta ninguna política de comunicacional, doctora. O sea, con mirar que los hospitales se estaban llenando, se estaban acabando la medicina, los insumos, no había camas, ya automáticamente yo creo que eso entra por la piel, digamos, la necesidad de protegerse.
Así mismo, totalmente de acuerdo. Así mismo. Y ahora mismo es terrible, sinceramente.
No, lo que yo entiendo, doctora, también lo que usted dice, esta señora que vino de San Pedro, todo lo que significó el viaje, posiblemente, no sé si se iba a salvar si teníamos un hospital de contingencia o como la gente en San Pedro, pero las posibilidades a lo mejor iban a ser mayores también. Todo lo que significa la persona estropeada ya con la situación desde San Pedro hasta Itagua otra vez.
Y son 5 horas de viaje, ¿sí? Sí, no sabemos, pero hay que recordar también que esta pandemia nadie lo tenía previsto. O sea que acá hay muchas cuestiones, no sé. Yo veo esto como apocalíptico, sinceramente. Nunca vi una cosa así. Estamos parados y vemos pasar las bolsas negras una tras otra en el pasillo cuando estamos ahí cuando estoy supervisando, hablando con los médicos, viendo qué falta, viendo qué nos falta, cómo estamos trabajando, y pasan las bolsas, pasan
imagínese, doctora.
Es terrible.
Le planteo un paralelismo. Brasil tiene, ayer tuvo 14 millones de casos por COVID y está rozando, digamos, los 375 mil muertos. Si esto para usted es apocalíptico, Brasil se está consumiendo.
Sí, pero para Brasil también es apocalíptico.
Claro.
Sí, para el país, para el mundo, y en algunos lugares más y en otros menos.
Bueno, entonces, el fracaso fue general, entonces, una sociedad en general que no supo cómo establecer sistemas de protección, de autoprotección. El fracaso habiendo no es solamente tanta, nuestro.
Y yo siempre digo, tanta información, porque todo el mundo mira lo que pasa en los Estados Unidos, en el Brasil, sabe lo que sucedió en Italia hace poco más de un año, que no había lugares, que me acuerdo muy bien que un sacerdote le cedió su respirador a otra persona, y así conocemos todos los casos. O sea, yo no sé hasta qué punto la información no llegó a las personas cuando las redes sociales están llenas de casos y casos y casos. O sea, por eso es un fracaso completo. Esto que pasa es el fracaso de todos los paraguayos.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está Dani Cáceres hoy?
Sí, buen día.
Buen día. Yo, aparte de darte mi aliento y de seguir luchando por nosotros, porque ustedes están ahí en la primera línea, ¿verdad? Yo creo que está bien el fracaso, hasta yo también lo asumo, porque no hay nadie que se pueda salvar. Pero esta situación, como vos decís, no estaba prevista la pandemia, nadie esperaba.
No,
y ha hecho estragos en Alemania, en el Reino Unido. Alemania volvió a cerrar otra vez volvieron a cuarentena total. Mundos que son, pero abismalmente separados de nuestra situación, no solamente en cuanto a salud, sino en cuanto a todo, ¿verdad? Pero también los ha afectado de manera, el Reino Unido también. Están
todo,
o sea, no es una cuestión para decir hemos fracasado y nos tiramos, porque es una situación que la tenemos que seguir llevando. Como vos dijiste, esto va a empeorar, esto se va a poner más duro, entonces tenemos que tener también de alguna manera un espíritu de lucha que no podemos hoy empezar a creer que ya no vamos a luchar. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir cuidándonos, procurando hacer lo que se pueda, porque vos decís las bolsas siguen pasando, y sí, tenemos que seguir luchando contra eso, porque está haciendo daño en todo el mundo, no solamente acá en nuestra frágil república, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo uso el término fracaso para ilustrar cómo nos sentimos los personales de blanco. Claro. Porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, en el sentido inclusive, porque cada uno socializa en su entorno, ¿verdad? O sea, cada uno trata de educar a su próximo, a su prójimo, ¿verdad? Sin embargo, no hemos logrado, se ha dicho de que en Semana Santa todos nos quedemos en nuestras casas, que sin embargo la gente se fue al interior, se fue y llevó el virus al interior, viajó al extranjero, y bueno, o sea, ¿cómo podemos catalogar eso? Que a pesar de haber dicho, de haber pedido, de haber suplicado, de que gente importante dentro del sistema de salud haya explicado brillantemente por los medios de comunicación, no se logró. Entonces vamos a tener que seguir viviendo lo que estamos viviendo. Entonces,
Una doctora, una consulta, hola. Una última consulta, sí. Doctora. ¿Usted es partidaria de tratar de resolver, o por lo menos enfrentar esto con un cierre total, una especie de cuarentena similar a la de marzo del año pasado?
Eso, yo me ocupo de mi hospital, yo soy directora médica del Hospital Nacional, para eso hay gente muy preparada que estudió para tomar ese tipo de decisiones, no soy yo la persona más indicada para recomendar. Yo respeto la opinión de los colegas que sí están preparados, que hacen las estimaciones y ellos dirán qué será lo mejor en este momento. Nada más que eso. Yo solamente me remito a lo que vivimos día a día en el Hospital Nacional.
Doctora, muchísimas gracias y mucha fuerza. Muy amable.
Bueno, hasta luego.
Adiós, que tengan hasta luego. La doctora Estela Torres, directora de directora